eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y un día más está con todos nosotros, con todos los oyentes, que son muchos, muchísimos los que nos siguen en estos podcasts de Postales. Y efectivamente, un día más está aquí Juan Carlos Parra López. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, pues nada, bueno, hola a todos. Pasando un día mejor, hoy sí que parece que hace un día de primavera aquí en Madrid, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, vamos a disfrutarlo.
Pues sí.
Nada, vamos a seguir nuestro paseo por Londres, si te parece, ¿no?
Sí, a ver dónde me llevas
bueno,
hoy.
El primer sitio donde vamos a ir va a ser al Big Ben, ¿no? Porque es uno de los sitios más conocidos y más reconocidos de Londres, ¿no? Incluso de Inglaterra, yo diría, ¿no? Bueno, pues te diré que es este sitio, el London Eye, ¿no? El London, el Big Ben, perdón.
El Big Ben, sí.
Así ya se me está yendo la cabeza. El Big Ben. Bueno, es el nombre con el que se conoce, y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta, el reloj, ¿no? El reloj situado, que está situado está en el norte del Palacio de Westminster, ¿no? Sabes que es una de las torres que está en el palacio, ¿no? Que es la, como todos sabéis, es Westminster, que también lo vamos a visitar, en la sede del Parlamento del Reino Unido, y que, bueno, pues se puede visitar, se puede entrar, como tú sabes, y me parece que has entrado, ¿no? Porque además estaba ahí la antigua abadía de Westminster, ¿no?
Exacto.
Y se conoce popularmente, como todo el mundo lo conoce, como el Big Ben, como te he dicho antes, pero que en realidad se llama el reloj, se llama el Clock Tower, ¿no? Que es como se conoce.
¿El reloj de la torre?
Sí, el reloj de la torre, pero se conocía hasta hace un tiempo, porque ahora a partir del día 26 de junio del año 2012, esto cambió, ¿no? Esto ya pasó a historia, ¿no? Y esto en honor del jubileo de diamante de la reina Isabel II, se cambió el nombre por el del reloj, por el de Elizabeth Tower, ¿no? Que es el reloj la torre de Elizabeth.
De Elizabeth,
¿no?
Sí.
Que queda un poco o Isabel, ¿no? Que queda un poco más...
más españolizado.
Sí, no, pero que queda un poco más horrible. A mí no me gusta mucho. Me gustaba más el nombre antiguo, ¿no? El Big Ben, ¿no?
Pesa todo, siempre se le va a llamar el Big Ben.
Y claro, esto es lo que te digo, que por mucho que se le cambie el nombre, que se le ponga, mira, aquí las calles, ¿no? Aquí hay calles que, y tú sabes, aquí en Madrid plazas que nadie las conoce con ese nombre, ¿no? Con el nombre de verdad, ¿no? Las llamamos de una forma u otra, y pasa en todas las ciudades, ¿no?
Claro.
Bueno, la torre, sabes que alberga el reloj de este, que es un reloj de, es un reloj muy muy, muy grande, es el más grande del mundo, quizá en altura, ¿no? Tiene como si lo habéis visto, tiene cuatro partes, que son cuatro esferas iguales, ¿no?
Sí.
Y ese dicen que es el más alto del mundo en cuanto a ese tipo de relojes, ¿no? Tiene 27, 28 metros más o menos de altura, que es una buena altura para poderse verse y ver desde todos los lados. Se puede subir tranquilamente, ¿no? Pues se celebró el 150 aniversario, ¿no? Fue el 31 de mayo del año 2009, ¿no? Fíjate si es importante. Se llevaron a cabo diferentes actos conmemorativos de este aniversario. La torre se completó o se hizo en 1852 aproximadamente, ¿no? Y el reloj empezó a funcionar, fíjate, el 7 de septiembre del año 1859, ¿no? Digamos que
40 años después.
Sí,
no, 50, ¿no?
No, estamos hablando del año 1852 y en el 59 ya empieza a funcionar. No estamos hablando de siete años.
Siete años, sí.
y que, bueno, pues que es muy tradicional, digamos que el mecanismo de todo el reloj fue compuesto y lo hizo, y te lo dije, en parte, gran parte lo hizo Losada.
Losada, ¿no? Claro.
Claro, las campanas fueron compradas en otro lugar, se trajeron, se tuvieron que traer de en barco remontando el Támesis a colocarlas, las campanas, bueno, no. Bueno, seguimos con la torre, ¿vale? Uh-huh. La torre del Big Ben, bueno, como todos sabemos, es un icono cultural y esto aparece siempre británico, ¿no?, de Inglaterra, ¿no? Y sabes que es un símbolo muy muy importante. Digamos que no lo sé si es el más reconocido quizá en la televisión, ¿no?, porque aparece en series, en películas. No sé si te acuerdas cuando se abrían las películas estas de no sé, arriba y abajo, las series que aparecía el Támesis, ¿no? Y
sí.
Y al fondo se aparecía también la torre, el puente del puente de Westminster y el reloj, ¿no? Famoso, uh-huh. ¿no? Bueno, pues digamos que mucha gente, y luego mucha gente lo compra porque lo venden en souvenirs en todas partes, es, no sé, todo el mundo quiere llevarse y hacerse la fotografía. Nosotros cuando fuimos allí estaba lloviendo, como siempre. Luego salió el sol y enseguida nos pudimos hacer esta fotografía. Se puede entrar, yo no entré porque, claro, subir arriba para ver la...
Una panorámica que tú no la veías, te daba lo mismo.
No, yo sí, no, en ese momento sí, no, porque no tenía ningún problema, pero que para subir escalones que ya tienes una cierta edad, cuando eres más joven lo puedes hacer. Yo cuando estuve en Italia me subía a todas las torres, a todos los sitios como las cabras, ¿no? Pero ya con una cierta edad que tienes una niña, bueno, la niña sí hubiera subido, ¿no? Pero tenemos que ver otros sitios y de hecho nos fuimos a ver el palacio que vamos a ver ahora, que es el Palacio de Westminster, que es uno de los sitios también más importantes, sí, y más reconocidos.
Claro.
Ten en cuenta que aquí en el Westminster, bueno, si quieres...
No, lo que te iba a decir, Juan Carlos, es que lo bueno es que hicieran en lugar de escalones rampas, como por ejemplo está en la Giralda de Sevilla, que mira que son casi 100 metros los que mide, son 97 creo,
y
sin embargo pues está muy llevadero porque como son rampas ahí no hay ningún problema, así que...
Bueno, y además está bien hecho para la gente que tiene una discapacidad,
claro,
¿no?
Porque puedes ir con silla de ruedas, sí.
Y subir perfectamente
hasta... Sí, porque además son bastante anchas las rampas, o sea que...
Sí, decían incluso que se podría incluso subir con un carruaje de caballo.
Sí, son muy bien, muy bien. La verdad es que están ahí. Los moros tuvieron, los árabes tuvieron ahí.
Sí, tuvieron buen ojo, ¿no?
Buen ojo a la hora de hacerlo. Así que.
Lo que te digo, que esto lo vi yo también en la torre de Vordingborg en Dinamarca, que ya hablaremos de ella, que también está hecha con rampas. Y las rampas están. Además, son, fíjate, han puesto en el suelo de esas gomas con adherentes, ¿no? Que llevan como redondelitos, como
si te vas
agarrando a ellas y no te vas... Pues
para que no te resbales, claro.
Sí.
Bueno, pues estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Y ahora Juan Carlos creo que nos va a llevar a otro sitio muy interesante.
Nos vamos a ir al Palacio de Westminster, ¿no? Que fíjate, aquí nace la verdadera City de Londres, donde nace el Londinium también de los británicos. Sabes que aquí estuvieron mucho tiempo los romanos. Uh-huh. Y aquí que empezaron hasta el siglo V estuvieron aquí. Incluso aquí, fíjate, pusieron una serie de murallas para que no pasasen los pictos, que eran los que estaban en el norte. Y de aquí empezaron la reconquista de la Britania que ellos tenían, ¿no? La Britania lo que era la parte de su provincia, ¿no? La provincia de Britania, que era donde traían la plata y un montón de cosas más. Bueno, se le conoce también como, en inglés, como The House of Parliament, ¿no? Digamos que es la casa del parlamento, la casa de los ingleses, ¿no? Alberga las dos cámaras, como bien sabemos, del Parlamento del Reino Unido. Son la Cámara de los Lores. Esta Cámara de los Lores, que luego contaré, está en un sitio muy emblemático porque el palacio se incendió. Como bien sabes, la abadía antigua se incendió y solo sobrevivió la capilla, ¿no? La capilla famosa, que es donde está la Cámara de los Lores, ¿no? Y también la Cámara de los Comunes, que es la Cámara de los diputados. Aquí digamos que es la Cámara más importante del Reino Unido porque es la que realmente hace las leyes, ¿no?
Uh-huh.
Y la que elige el pueblo, claro, ¿no?
Claro.
Bueno, el palacio es uno de los cuatro lugares más importantes, ya no solo de Londres, que también, sino también de todo el Reino Unido, ¿no? Evidentemente por lo que conlleva, ¿no? Uh-huh. Fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y esto se hizo en el año 1987.
Uh-huh.
¿Vale?
Sí.
Bueno, tiene, digamos que el palacio es muy importante por varios motivos. Verás, se encuentra situado en un lugar estratégico que está en la orilla norte, del río Támesis, como bien sabéis todos, es el río más importante, uno de los más importantes y conocidos del mundo, ¿no? Uh-huh. Y está en un lugar, pues digamos, estratégico. ¿Por qué? Pues porque desde aquí está en el Strand, está en la zona esta que está muy cerquita también de donde veníamos nosotros andando y caminando, que es de Trafalgar Square, y del centro no está muy lejos tampoco, ¿no? Y encima está al lado del río, controlando toda la zona del río, ¿no? Y cerca también del London East, que también vamos a ir hoy, ¿no?
Sí, sí.
A ver, y además es un sitio también, digo, importante porque, bueno, está cerca. Fíjate qué curioso que está Buckingham Palace, que lo tienen muy cerca también. Tienen también cerca Downing Street y, bueno, y está cerca. Todo está muy juntito, ¿no? No lo tienen como aquí en España, que está todo desperdigado, ¿no? Está
claro.
La Moncloa un lado, el Parlamento está en otro lado. Bueno, sabe, bueno, esas son las cosas que tenemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el palacio... Inicialmente dicen que fue residencia real. Sí, es verdad que fue residencia real, pero ningún monarca volvió a estar en el palacio, ¿no? Digamos, viviendo desde el siglo XVI. Quizá los últimos monarcas fuesen Enrique VIII y posiblemente Jacobo y, no sé, hasta ya principios del siglo XVII Isabel I, ¿no? Pero Isabel I ya tenía su propio palacio, ¿no? Uh-huh. Bueno, la mayor parte de la estructura, de esta estructura actual, la que hoy conocemos, data del siglo XIX, como te he dicho antes. Este palacio fue, como te lo diría yo, reconstruido totalmente, porque se incendió, tuvo un incendio muy grave, muy tremendo, ¿no? Que se quemó casi toda la estructura y solo sobrevivió lo que te he dicho antes, esa famosa capilla, ¿no? Uh-huh. Los arquitectos encargados, responsables de la construcción de este nuevo edificio, que se hizo en un estilo neogótico. ¿Te acuerdas los estilos húngaros, ¿no? Que también se hicieron en Hungría, cuando estuvimos hablando de Budapest y tal, ¿no? Pues bueno, como estamos en el siglo XIX y se rescata en el romanticismo todo lo que es la antigua edad media, si quieres, la parte más cercana ya a la edad media. Pues se rescatan partes de eso, ¿no? De las construcciones góticas antiguas, ¿tale? De los antiguos antiguas catedrales, ¿no? Entonces se llama estilo neogótico. Charles Berry fue uno de los que intervino, y también otro de los arquitectos fue Auguste Puy. Bueno, los nombres son de lo menos, pero en Inglaterra son muy conocidos, ¿no?
Sí.
Bueno, el edificio es un ejemplo, como te he dicho antes, de este estilo neogótico, y además que se puede ver, si tú desde fuera ves las torres, tiene 12 torres y es muy, 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 muy significativo, ¿no? Es muy bonito. Yo cuando estuve me gustó mucho, porque nos quedamos mucho tiempo antes de entrar mirándolo y desde fuera, ¿no? Todas esas partes que tiene doradas. Y
sí.
¿No? Bueno, una de las características importantes o más notables del palacio es la torre, como te he dicho antes y lo hemos estado viendo antes, de la torre del Big Ben, ¿no? Que es uno de los sitios más emblemáticos, y claro, la gente cuando va al Big Ben pues ya entra o cuando va a Westminster ya va directamente a la torre a verla también, ¿no?
Lógico, claro, porque es, yo creo que lo que más se conoce, desde luego, desde afuera. Sí.
Bueno, el palacio contiene, fíjate, más de 1000 salas, que ya es grande, ¿no?
Desde luego.
Siendo las más importantes, o las más importantes son las correspondientes a lo que hemos dicho antes. son los salones de la Cámara de los Lores. Uh-huh. Es una cámara muy impresionante, no sé. Sí. No, se puede visitar, pero cuando no hay, evidentemente, como aquí en España.
Lógico,
no
es igual, claro, lógico.
Y la Cámara de los Comunes. Uh-huh. Bueno, la Cámara, bueno, ahora te diré porque es curioso, ¿no? La Cámara de los Comunes incluye salas de reuniones, también incluye, tiene bibliotecas, es que es muy grande, pasillos, tiene comedores, que me parece que tú habrás ido a alguno, bares, y también tiene un gimnasio, ¿no?
Pues para que estén en forma sus señorías, ¿no? Ahí.
Curioso, ¿no? Bueno, es un lugar donde se realizan, como bien sabes, importantes ceremonias, sobre todo la más importante, que es lo que te iba a contar, es la ceremonia de inauguración es la ceremonia que se llama de apertura del Parlamento, de la Cámara, ¿no? Cuando se inicia el año legislativo. Y aquí es curioso porque la reina, esto se lleva haciendo desde el siglo XVII, desde la época de Carlos II, ¿no? Cuando ya Inglaterra pasa a ser una monarquía parlamentaria. La reina va a la puerta principal de la Cámara de los Comunes y allí aparece el primer ministro, la ve a la reina, cierra la puerta en su cara y la reina se tiene que dar, bueno, la reina o el rey, quien sea, se tiene que dar la vuelta y entrar por por una puerta lateral y reconocer a la Cámara de los Comunes como la representante del pueblo, que eso a mí me parece muy bien, ¿no? Me parece estupendo. Claro, eso humillar a
la reina, ¿no?
Lo he visto alguna vez en la tele y me parece que la reina más pone cara así como siempre de sorpresa, como ya sabe lo que va a pasar, ¿no?
Claro.
Bueno, pues el Parlamento también está muy asociado con las dos, estas dos cámaras que te he dicho, lo hemos citado anteriormente. Fíjate, lo curioso de la Cámara de los Comunes es que la Cámara de los Comunes no está como aquí en forma de hemiciclo, está en forma de teatro. A un lado están la oposición y al otro lado, que son sillones rojos y verdes, se colocan los diferentes del miembro del gobierno, o los digamos los gobierno y los que van con ellos, ¿no? Y al otro lado, pues los de la oposición, ¿no?
Aquí tenemos el banco azul, ¿no?
Sí, aquí tenemos el banco azul, los bancos azules del gobierno, pero luego sabes que
todos los
asientos,
sí,
son de color así marroncito.
Sí,
yo cuando estuve,
sí.
Me acuerdo que fue en la época de Felipe González y... Uh-huh. Y pude estar allí, bueno, aquí se puede visitar cuando queráis también, ¿no? Mm. Para referirse al Parlamento, la gente, bueno, pues siempre utiliza la palabra del Parlament, ¿no? Y que es, o si lo quieres, Stevenage, que es uno de los nombres que utilizan en Inglaterra, pero vamos, es una cosa que tampoco a nosotros nos atañe mucho, porque tampoco, sí que es verdad que cuando yo estuve allí allí la gente se reúne, ¿no?, para hacer las manifestaciones, sabes, la explanada que estaba por fuera, y estaban haciendo una manifestación por la guerra de Irak, que te dije. Y bueno, llegaron los policías y allí no te creas que porque allí la gente estaba sentada y no te creas que allí empiezan con bromas, nos tuvimos que marchar porque empezaban ya a pegar golpes con las porras y era tremendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, también aquí podemos encontrar, vamos a encontrarnos con las oficinas de los diferentes los diputados, o si lo quieres, los miembros elegidos por los comunes, también las oficinas de los lores, que también están cerca, es un lugar muy abierto y cerrado a la vez, como te lo diría yo. Es que es un lugar donde se crean las normas del Reino Unido, pero también a su vez es un lugar en el que se puede observar el régimen o el régimen de los ingleses, ¿no? Cómo son los ingleses de rígidos en sus cuestiones, ¿no? Ya sabes que además todo esto lo llevan siempre con una
mucha rutina, además
de pompa, ¿no? Y de, no sé, a mí este tipo de cosas, pues mira, me gustan como para verlos, ¿no? Pero yo no sé si a la gente eso le cansa mucho, ¿no?
A mí francamente no me gusta, pero claro, eso es una opinión mía muy particular.
No, pero cuando vayamos a ver ahora que también iremos otro día, también veremos Buckingham Palace, ¿no? Porque claro, vamos a ver también también el cambio de guardia. A mí el cambio de guardia me gustó mucho verlo.
Sí,
¿no?
Sí, es bonito, pero que te quiero decir que yo tanta parafernalia y tanta historia, francamente, pues bueno, digamos que eso pues no deja de ser una tradición, ¿no? Y que claro, ellos la llevan a rajatabla, me parece genial. Cada uno, cada ciudad, cada pueblo, cada país decide sí, cómo tiene que gobernar y cómo tiene que actuar. Pero particularmente a mí no me gusta, pero bueno.
Claro. Bueno, pues mira, también te diré que las oficinas de los parlamentarios, que se encuentran en aquí hay algunos despachos, pero hay unos edificios cercanos, ¿no? Los edificios que no sé si los has visto, que están también cercanos y muy unidos también aquí, ¿no? Tales como la Casa Port, que está muy cerquita también, la Casa Port que te he dicho, el Coolidge también, y todos estos edificios fueron diseñados por un gran arquitecto que era Norman Shaw, que es muy conocido, este sí que es muy conocido, ¿no? Y ahora si quieres, después de ver esto, ¿no? Porque mira, también te podría contar muchas más cosas.
No, pero yo creo que ya
cómo se quemaron los reyes que vivieron aquí, pero es que es un poco absurdo porque cuando llegas allí vas a tener allí un guía y te lo va a contar todo perfectamente, cómo los... Hombre, yo lo podría contar, te lo podría contar a los oyentes porque es un poco más aburrido, ¿no? Contar que sí, estuvieron viviendo los reyes desde varias monarquías hasta llegar allá al siglo XVI. En el siglo XVI ya se cambió la forma de rutina porque se les vendieron y compraron otros palacios de otros cardenales. Aquí también estuvieron viviendo cardenales. Es decir, sí que tiene un sitio que a mí me llama la atención porque está dentro de la capilla. No sé si hay un sillón que se puede sentar la gente, y es donde Tomás Moro se sentaba, por lo visto, y ahí produce milagros, ¿no? Si uno se sienta ahí puede curarse de las enfermedades que lleve o las cosas que lleve. Pero vamos, lo podéis ver y sentaros si queréis para probar, ¿no?
Bueno, pues hombre, la idea de postales sonoras, cultura y leyendas que hacemos aquí en iberoamérica.com es precisamente el ofrecer a los oyentes sobre todo las cosas más generales y claro, más importantes, porque entendemos que una grandísima mayoría de la gente que las escucha no van a poder ir personalmente a los sitios. Entonces, claro, como no van a poder ir, entonces lo que queremos es hacer desde aquí, desde estas postales sonoras, una síntesis, algo que sea de importancia, que les más o menos les oriente de lo que le estamos explicando y que les sirva como si realmente fueran. Porque si no, es que no acabaríamos, tuviéramos que hacer las cosas con claro, detalle, entonces no acabaríamos nunca con un país,
además,
¿no?
Además, yo lo que estoy narrando, y te estoy narrando muchas cosas que son vivencias.
Claro.
Y son cosas igual que tú cuando estás en estos sitios, ¿no?
Claro.
Entonces, son momentos de mi vida que son muy importantes, pues fueron, ya te digo, antiguos, de cuando yo iba bien por todos los sitios y los íbamos mirando. Ahora, ¿no? Que son para la gente también, que lo pueda ver y lo pueda... vamos a ver, es como si fuesen leer una novela, pero que no te contasen toda la historia profundamente, sino que te contasen el recorrido que vas viendo,
claro,
¿no? Y esto es lo que vamos haciendo nosotros, ¿no?
Claro.
Bueno, pues nos vamos a ir, en ese sentido, si quieres, nos vamos a ir a ver el London Eye, que
sí,
es el Ojo de Londres, que es uno de los sitios importantes. No sé si tú lo has conocido, porque esto se inauguró en el año 2000. Ahora te contaré un poco de la historia, ¿no? Bueno, te diré que es una noria, ¿no? Si esta noria está situada en el South Bank. El South Bank, sabes que estos los banks son los muelles del río,
sí,
del río Támesis, ¿no? Está situada en la parte esa norte, está muy cerquita. Si vais, se puede ir andando pasando el puente de Westminster. Está justamente en la orilla norte, que se puede ir andando, ¿no? Nosotros, como teníamos el hotel en Charing Cross, pues también fuimos andando, y ahora te diré por el puente que pasamos, ¿no? Bueno, es la noria más alta de Europa, ¿no? De este tipo, ¿no?
Uh-huh.
Y la atracción turística más importante o popular ahora después del Reino Unido, ahora desde que se inauguró. Fíjate si es importante que 3.750.000 personas visitan esta atracción cada año, ¿no? O sea, es importantísima, ¿no? Para sobre todo para las arcas del Reino Unido, ¿no?
Desde luego.
Tiene, fíjate, tiene 135 metros, que ya es bastante, es una altura. Yo me acuerdo cuando subimos que se veía perfectamente desde arriba todo lo que eran los alrededores, todo el Strand. Es muy bonito subir en la torre porque es como vas poco a poco, va muy despacito y vas subiendo hasta llegar arriba del todo, que se para. Entonces te permiten, porque las cabinas tienen cristalera por todos los lados, ah, y te permiten asomarte a todos los lugares moviéndote, ¿no? Porque tiene un espacio bastante grande para moverse y poder ver lo que es pues el río, el Westminster, lo que más o menos lo que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, y su círculo, el círculo de la Noria, fíjate si es grande, ¿no? Tiene un diámetro de 120 metros. Que,
imagínate.
Podríamos decir
una manzana de casas.
Mucho más que un campo de fútbol. Imagínate un campo de fútbol y pico dando vueltas, ¿no? O sea, es una altura bastante grande, mucho más alta que incluso que la Torre Eiffel, ¿no? Uh-huh. Cuando abrió al público, estamos hablando ya en el año 2000, ¿no? Que sabes que esto se hizo porque era la noria del milenio, ¿no? El ojo del milenio, ¿no? Era la noria más alta del mundo. Sí, pero como sabes, como siempre sucede, ¿no?
Son claro, bravos, ¿sí? Empieza, sucede, se pican siempre. Y entonces dice, pues ahora tengo que hacer otro más.
Claro, a ver quién la tiene más larga, ¿no? Y se hicieron otra serie de norias, por ejemplo, está la estrella de Nanchang, que es una de las norias importantes, que mide 160 metros. Esto fue en el 2005. Después se hizo la Singapore Flyer, que es otra de las norias importantes, de 165 metros. Esto fue en el año 2007. Y por último se hizo una que es la Head Roller, que es, sabes que es el rollo alto, ¿no? Algo así en inglés, ¿no? Está en Las Vegas. Como siempre, Las Vegas, sabes que son yo más que tú, ¿no?
Sí, ahí estuve, ahí sí que estuve yo.
Esta mide 168 metros y se hizo en el año 2014.
Y bueno, después estas son más menores, ¿no? Pero por ejemplo en Chicago también hay otra.
Sí, no, pero esta ya está.
Sí,
ya,
pero son ya más bajas,
las,
claro.
Los ingleses son muy curiosos, fíjate que son muy ingeniosos, ¿no? O sea, vamos a crear una atracción en la que se vaya viendo Londres a diferentes alturas. Igual que lo podemos hacer la Torre Eiffel, que vamos subiendo y vamos viendo, pero que aquí la gente no se mueva y que tenga. Fíjate, la Noria solo se paró una vez. Y se paró porque entraba una persona discapacitada con silla de ruedas. Entonces claro. Se paró. La noria está constantemente en movimiento, va muy despacio. Cuidado con las subidas cuando tengamos que subir a estos sitios. Pero va despacito, muy despacio, para que la gente pueda subirse y luego, claro, y
sí, pasa lo mismo con la de Chicago. O sea, digamos que parada del todo no está.
Claro, pero cuidado porque si no te bajas a tiempo te puedes pegar un golpe.
Hombre, ¿no? Hay una plataforma bastante amplia.
Y hay gente que te ayuda.
Te ayuda enseguida, también. Sí, también. Hombre, sí, porque...
No, solo ayudan a todo el mundo, la gente mayor, si no, imagínate,
sí,
¿no?
Sí, no, yo subí a Antonio no ve nada y no tuvimos ningún problema, ¿eh?
Claro, nosotros no, porque yo iba bien y tal, y también iba con una niña pequeña y tal, y entonces, claro, ese tipo de cosas hay que tener cuidado también, ¿no?
Bueno, claro.
Está sostenida por una estructura con forma de A, ¿sabes? Una mayúscula grande, ¿no? Y solo está sostenida por uno de los lados. Esto es la innovación. Quiero decirte que, fíjate que normalmente las norias llevan dos especies como de A sujetando la noria en
sí,
medio, ¿no?
Sí.
No, pues aquí no, aquí solo es una y está por la parte del río, ¿no? Bueno, esto es al contrario que se puede producirse con otras norias, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? Fíjate, era el lugar más alto de Inglaterra hasta que se creó un mirador que está en la planta 72 que también vamos a ir a verlo, del de Sart, que es uno de los edificios más altos de Londres, ¿no? Que tiene, fíjate, 245 metros de altura, ¿no? Hombre, esto es un sitio, es un edificio. Este se hizo en el 2013. Yo no lo conozco porque ya digo que se hizo 5 años después de que yo estuviese aquí.
No, yo tampoco lo conozco. Yo fui antes también.
Vale. El London Eye está al lado, está junto a un sitio también muy importante. que son los lo que se llama los Jubilee Gardens, que es un jardín muy especial, muy bonito, que si vas subiendo también lo vas a ver en la noria, ¿no? Uh-huh. Está situado en el South, que hemos dicho antes, Bank, ¿no? Que es un sitio muy muelle, también muy muy reconocido, entre el puente de Westminster, que te dije antes, y el puente de Hungerford. Este puente fue el que recorrimos nosotros, que es un puente también muy bonito. Están muy cerca uno de otro, no te creas. Lo que pasa es que nosotros, fíjate, desde la habitación, todas las noches veíamos el London iluminadas las cabinas. Todas las noches lo veíamos, ¿no? Uh-huh. Y nos parecía curioso porque, como ya te digo, como no para nunca, pues estaba todo el rato dando vueltas y se veía muy bonito. Hombre, si queréis ir por la noche y subir, también debe ser una atracción bonita. Yo subí por el día porque hay muchas colas. Hay una cola, es increíble las colas que hay para subir en el London Eye. Nosotros nos dieron también una entrada porque antes de ir, nos dijeron que si queríamos ir a ver cómo se hizo, cómo se llevó a cabo la obra, lo que había antes, que antes había otra atracción parecida, que era el Discovery, que estaba aquí justamente en los jardines, esto del jubileo, con unas que tenía 42 cabinas en vez de las que tiene el London Eye, que ahora diré las que tiene. Bueno, pues estuvimos allí viéndolo antes de entrar. Y justamente cuando íbamos a entrar me encontré con unos amigos de aquí de Madrid. Yo tengo estas cosas que no me saludan, sí. Juan Carlos y tal. Hombre, lo que hacéis por aquí, qué bonito. Eran los hijos de un amigo mío que es óptico de aquí, que es el que me hacía a mí las gafas, ¿no? Uh-huh. Bueno, también está junto al salón junto al salón Condal, que también es muy muy reconocido y la gente lo va a ver enseguida, de Lambeth, en el municipio de Lambeth. Tiene 32 cápsulas o cabinas de acero y están todas acristaladas, ¿no? Como te he dicho antes, ¿no?
Sí, porque si se le ocurre a alguien tirarse, ¿no?, por ahí, no veas,
claro,
tú.
Eso, ¿no? Se puede pegar una buena leche, ¿no? Y pesa cada una 10 toneladas. También de mover 10 toneladas, 32 cabinas a 120 metros, es una obra de locos, ¿no?
Pues sí, bueno, realmente.
Y esto es más o menos lo que es el London Eye. Yo no me voy a meter, ya te digo, en historias de cómo se hizo, qué tipo de materiales, porque
bueno,
es
eso no, no, eso a nosotros no nos interesa. Bueno, pues...
Pues
yo creo que...
No, que si quieres te voy a llevar a comer, si es que vamos a ir a comer.
Pero antes vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com. Y que aquí también nosotros comemos, así que dime.
Eso te digo, vamos a ir a ver una serie de platos, los platos típicos de ingleses. No estoy hablando porque, a ver, en Londres se puede comer en cualquier sitio, se puede comer bien. De hecho, en Chinatown, en Covent Garden y en ahora también cerca de... Han puesto muchos restaurantes también cerca de Trafalgar Square y son restaurantes europeos, continentales, se puede comer de todo tipo. Hay comida china, hay comida de todas partes, ¿no? Entonces, teniendo dinero y siempre que vas de vacaciones vas a tener dinero, pues, hombre, te puedes ir a cualquier lugar a comer, ¿no? Pero los platos así típicos que todos hemos comido, a mí siempre me gusta comer alguna cosa típica del sitio donde voy, ¿no? Pues mira, el fish and chip, que es lo que te dije el otro día, que simplemente es pescado, normalmente suele ser merluza, que está rica la merluza, y es una merluza rebozada. Lo que pasa es que el problema es que es eso, que te ponen mucha rebocina, ¿no? Y a mí, hay que quitarle un poco todo porque si no...
Carga mucho.
Y está frita y además se frita va acompañada con patatas, ¿no? Así, fish and fish, por eso se llama así, ¿no? El segundo plato que te voy a presentar es el roast beef, que es también
la carne típica, claro.
Es ternera a la brasa, esa ternera es un rosadita. Que además se puede comer se lo ponen con verduritas y se puede comer con verduras a la brasa también en los pubs estos típicos ingleses, ¿no? Tomándote una pinta y tomándote este tipo de comidas, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego está el stick and kirch.
Eso es crudo, ¿no? Crudo.
Efectivamente. Es pastel relleno de ternera, ¿no? Y también de riñones. Esto es una cosa, no sé si a ti te gustan los riñones, me dan asco.
No.
Entonces, yo no lo he comido tampoco. No sé cómo que es una maravilla.
Sí, yo no lo dudo, pero no me lo como.
Bueno. Luego tenemos el otro de los platos típicos, es el Yorkshire pudding.
Claro, un pudding de York.
Claro, sí. Esto es una oblea, fíjate, pero qué curioso que esto es una oblea de masa y además está hecha, horneada, en forma de cuenco.
Ah,
son muy raras. Sí, sí, los ingleses ya te digo que son muy raritos y muy especiales. Y por último te voy a una de las cosas que es muy típica, que también hay que comerla o si quieres, ¿no? Que es el baked buns, que son simplemente es una tosta, una tostada, con judías. Eso sí que lo exportaron mucho los ingleses porque lo llevaron a Estados Unidos. En Estados Unidos también mucha gente come este tipo de tostadas con judías, ¿no? Pues estas son las cosas típicas, estos son los platos típicos, que por cierto, luego además hay muchos, como tú decías, hay muchos lugares ambulantes que te venden todo este tipo de cosas. Hay unas patatas también rellenas de una crema especial que también a mí no me gustaron nada, me parecieron un poco, no sé, es que no sabría decirte la palabra, porque me parecieron
no te raras, gustaron y punto, ya está.
No me gustaron, ya está. Y luego, pues eso, los cucuruchos que te pueden vender de Fish and Chips por la calle también.
Claro.
Aquí, por ejemplo, en el London East, nosotros estuvimos recorriendo parte de la orilla, ¿no? Es muy bonito ver este South Bank. Hay un elefante, bueno, una imitación de elefante de este elefante que tenía Dalí, ¿sabes? Con las patas largas, sí, y forma, unas cosas muy raras. Esas cosas que hacía Dalí que eran, bueno, pues hay varias estatuas, como pasa aquí en Madrid, por ejemplo, en Colón, en estos lugares. Es que están las estatuas de Botero y tal, pues allí tienen las estatuas también estas extrañas.
De esos gente astronómicamente gorda.
Y se puede dar un paseíto por aquí, ya te digo, viendo antes de subir y si incluso después de subir, porque casi es mejor. Y luego acercaros si queréis por el puente de Westminster y ver el reloj, porque desde la otra orilla se ve el reloj perfectamente, y esperar un poquito hasta que suene, que es muy bonito escucharlo.
Es bonito, ¿no? El carillón, claro, como suena, es muy bonito.
La campana suena perfecta, y muy bien, muy bonito.
Sí, sí.
Bueno, y yo creo que hoy lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a ir porque he dejado para la semana que viene. Claro, quería ir esta semana a Buckingham Palace, pero es que fíjate, Buckingham Palace es muy grande.
No, eso es
vamos
mucho.
Vamos a ver las cocheras, vamos a ver el cambio de guardia, explicar un poco en qué consiste el cambio de guardia. Esas chaquetas rojas con esos gorros de grandotes que tienen los bobbies, esos pantalones negros que hacen el cambio, ¿no?
Sí.
Y luego vamos a entrar, que ahora ya yo en el año que estuve, sí permitían entrar en Buckingham Palace para ver la sala de reuniones, una serie de comedores, etcétera, que nos dejaron ver habitaciones, estancias, que, bueno, pues digamos que la corona inglesa antes no dejaba, pero como necesitaban dinero, dijeron, bueno, nos vamos de vacaciones y dejamos aquí a la gente que pase aquí a visitar el palacio, ¿no? En Balmoral, ¿no? Donde van ellos de vacaciones. Y allí, pues, hombre... no te tengo que decir que no es barato,
porque
son cosas privadas, estas cosas
hay que pagarlas y ya está, si quieres.
El cambio de guardia sí que os digo que para ir, ya lo diré también la semana que viene, ir prontito, porque se reúne mucha gente alrededor de la verja.
Eso es.
Entonces, si vais con niños como fui yo, pues bueno, nosotros fuimos pronto y nosotros nos pudimos situar. Yo cogí a Silvia, me la puse en los hombros y, bueno, yo estaba grabando todo y ella encima de mí también, o sea, mientras que luego mi mujer se fue a sacar las entradas porque luego hay unas colas para todo. Y es que, bueno, no sé cómo estar ahora con lo de la COVID, porque hay que aguardar a que todo funcione bien con la vacuna y podamos otra vez.
Exacto, de momento hay que esperar un poquito. Así que, bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que tenemos de este podcast, que es postales@iberoamerica.com, y también tenemos el Twitter, que es sirve para todos, los podcasts, Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y la semana que viene continuamos aquí en Londres, Carlos.
Déjame decir una cosita, simplemente las comidas. Mirad, yo estuve, pues si queréis, ¿no? También lo diremos porque ya apareceremos por aquí, por el Covent Garden, Chinatown, para describirlo. Yo estuve comiendo en un restaurante indio, ¿no? Y me gustó mucho la comida porque estaba muy cercana. Bueno, sabes que aquí hay muchos indios, ¿no?, viviendo, mucha gente, como era colonia británica, pues mucha gente se vino a vivir, gente que quería ser británica se vino a vivir a Londres. Y bueno, era la comida muy parecida a la comida que yo he comido en la India, o a veces cuando fuimos a buscar a Silvia, o antes cuando hice aquel viaje que ya lo hemos descrito, ¿no? Y comimos muy bien, las samosas estaban muy bien. Estaban en su punto, eran picantes, pero estaban muy ricas. El pollo al tandoori también lo comimos. Bueno, estuvimos muy fue muy agradable. Y luego vimos un par de restaurantes españoles que eran de estos restaurantes de gente de Michelin, de estrella Michelin. Y luego restos españoles que no tenían nada que ver con estrellas. O sea, que se puede comer todo tipo de comida y se puede comer bien. Ahora se come bien en cualquier lugar.
Sí, hoy en día hay comida variada de todos los lugares. Sí. Lo que hay que llevar es el dinero y punto. Teniendo eso dinero es, no hay ningún problema.
Sin, teniendo dinero puedes comer hasta bien hasta en Nueva York.
Exacto. Bueno. Así que, bueno, pues nada, los oyentes les emplazamos a que regresen aquí la semana que viene, concretamente el jueves, aunque todos los podcasts están ahí ya puestos a disposición de todos los oyentes, desde el número uno hasta el que se va publicando cada semana. Así pues, les esperamos aquí en iberoamérica.com y les tendremos preparado una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.